La Periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.
Y este 7 de julio se conmemora el Día del Abogado Laboralista. Y cuando uno repasa el proceso histórico, encuentra datos que marcan esta jornada. Por un lado, la figura de Norberto Centeno, como defensor del derecho laboral, una de las figuras emblemáticas. Y por el otro lado, la noche de las corbatas, también que tiene que ver con las acciones represivas contra aquellos que defendían, como siempre se hizo en la Argentina, los derechos de la clase trabajadora y de los derechos populares. Por eso decidimos en este día convocar a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas, para dar cuenta de lo que implica este 7 de julio, en un contexto donde los sectores reaccionarios vuelven a poner sobre el tapete el hecho de avanzar contra derechos laborales, que son además conquistas sociales sostenidas a lo largo de la historia. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a La Periferia y feliz día.
Gracias, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia, a vos Gustavo, a todos los compañeros que están hoy acompañándolos. Sí, hoy es un día, yo diría, de un día de recuerdo, ¿no? Como vos bien lo decías, de la noche de los días 6 y 7 de julio de 1977, tuvo lugar una acción perfectamente planificada en la ciudad de Mar del Plata, probablemente por la Armada, un contexto político fuertemente de resistencia a la dictadura militar, de diferentes gremios y organizaciones de base, que tuvo como consecuencia, obviamente, el secuestro, en algunos casos la desaparición y la muerte, y en algunos casos lograron sobrevivir saliendo de centros clandestinos algunos de los abogados defensores de sindicatos y de comisiones internas, entre los cuales recordamos por ser un abogado que fue el inspirador de alguna manera de la ley de contrato de trabajo, el redactor en su buena medida, Norberto Centeno, que era además asesor legal de la CGT. Pero con él también fueron víctimas de estos actos de terrorismo y de delitos de lesa humanidad otros abogados que por ahí tenían otras ideologías que no estaban tan cercanas a la línea más tradicional del movimiento obrero argentino, como era la que marcaba Norberto Centeno. Esto da cuenta de un plan sistemático para la eliminación del sustento fáctico del sindicalismo, como lo hemos charlado en otras oportunidades, de sus asesores legales y cualquier forma de organización popular, teniendo en cuenta también que el movimiento obrero era la columna vertebral del peronismo, creando o cercenando los derechos de los trabajadores en esa Argentina que había visto derogada en 200 artículos la ley de contrato de trabajo de Norberto Centeno, prohibida la huelga, intervenidos los sindicatos y demás. La manera más objetiva era, obviamente, atacar a los militantes, a sus organizaciones, en este caso a sus asesores legales que, de alguna manera, llevaban la confrontación en el en la batalla de todos los días, ¿no?
Es importante esta reseña, Juan Manuel, porque generalmente en la Argentina se ha hablado y se institucionaliza de alguna manera por parte de los sectores reaccionarios que en el país existe una cultura del juicio abonada por los abogados laboralistas, ¿no? Esto sabemos que es, además de una falacia, implica también borrar de alguna manera el contenido de los procesos históricos que precisamente dan cuenta de estos hechos que estabas reseñando y que marcan también un antes y después en la labor de la defensa, ¿no?, de esos derechos.
Sí, digamos, este es un argumento remanido, ¿no? Lo mismo del peronismo, ¿no? El peronismo se dice, ¿no? Y realmente una mentira, por más que sea repetida por varios canales o medios hegemónicos durante X cantidad de años, no la convierte en una verdad. Lo cierto es que lo que hay, como ha dicho varias oportunidades Héctor Recalde, lo que hay es una industria de incumplimiento con las situaciones actuales que venimos viviendo hace mucho tiempo, que tienen que ver con la informalidad laboral, que tienen que ver con trabajadores debajo de la línea de pobreza, que tienen que ver con la aplicación de los convenios colectivos, que tienen que ver con la huida del derecho del trabajo, que tienen que ver con toda forma de represión a la resistencia popular, que tienen que ver con los ajustes neoliberales. Digamos, esto no resiste el menor análisis, no resiste el menor análisis, porque el país se sumió a un laberinto de desindustrialización a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se derogaron todas las leyes protectorias, se prohibieron los sindicatos, se encarcelaron a sus dirigentes. Entonces, me parece que volvemos a estereotipar, ¿no? Porque parece que hoy la moda es estereotipar, ¿no? En los abogados laboralistas, en los dirigentes sindicales, en los movimientos populares. Y me parece que este es el viejo cántico de la derecha, que trata de echar la culpa a un modelo económico, capitalista, del capitalismo financiero, que ha desplazado al capitalismo industrial, que ha desplazado a la solidaridad, y que de alguna manera trata de justificar sus propios males y su propia podredumbre, tratando de echar la culpa en el que está al lado, en una cultura del individualismo posesivo, como diría alguien, ¿no?
¿Cómo te va, Juan Manuel Capanga? Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
De acuerdo a todo lo que estás relatando y valorizando acerca del compromiso de los abogados laboralistas en la lucha por la defensa de los derechos del trabajador, ¿el abogado, a tu criterio, se está percibiendo como un trabajador o ese proceso todavía cuesta, así como en otras profesiones y otros oficios que cuesta incorporarse como en la idiosincrasia de como trabajador? ¿En el abogado pasa algo así? ¿En el abogado laboralista, por lo menos?
En el abogado laboralista quizás tiene más conciencia de clase, ¿no? Porque el abogado laboralista que defiende trabajadores, esto hay que decirlo, ¿no? Porque hay también abogados laboralistas
que defienden empresas. Presidente presidente de la UIA, por ejemplo.
Sí, presidente de la UIA, que no es empresario, ¿no? Que es un abogado laboralista, y además presidente de la COPAL, la Confederación de
los Formadores de Precios,
Alimentos de la República. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, me parece que el problema central aquí es, digamos, tampoco quiero idealizar el tema de los abogados. Bueno, habrá abogados que piensan de distintas maneras. Yo creo que es un problema de identidad nacional que cruza todas las profesiones y demás. Yo creo que hay una camada histórica de gente, de abogados comprometidos con el movimiento obrero y con el...
Te perdemos ahí, Juan Manuel. ¿Estás ahí?
Ahí te escuchamos. Sí, ahí está. Yo creo que hay una camada de abogados, históricamente, esa era una camada importante, y después hubo otras, que sí fueron resorte fundamental de la historia intelectual y la defensa estratégica del movimiento obrero. Quizá también tenemos que hacer un mea culpa en ese sentido de que no hemos sabido, y esto también tiene que ver con las situaciones que venimos, hablamos siempre en estos micrófonos, con relación al movimiento obrero, ¿no es cierto? Me parece que falta un gabinete no solo legal, sino técnico-económico por parte del movimiento obrero, que pueda dar respuesta a las diversas coyunturas que tenemos en la Argentina, ¿no? Como el Instituto Jaureche, Supo Ser en la década de los 70 y otros tantos instrumentos que funcionaron en el marco de la CGT, la CGT de los argentinos. Eso ustedes también pueden percibirlo desde el tema comunicacional.
Claro.
Me parece que tanto desde el tema comunicacional como desde el tema técnico, el movimiento obrero debería tener sus voces, debería tener sus sus equipos técnicos, por supuesto encabezados por los dirigentes, que son quien conducen, y esto de alguna manera en ese sentido existía en ese movimiento obrero de antaño. Quizá después también tenemos que replicarlo en la época de Ubaldini y en otras épocas más, existían gabinetes que discutían la cuestión nacional. Uh-huh. y la situación del obrero, del trabajador inmerso en la situación nacional. Entonces también eso formó parte del plan genocida. El plan genocida quería destruir también no solo al movimiento obrero, a los trabajadores, a sus sindicatos, comenzando por el peronismo, sino a los cuadros técnicos que le daban sustento a esta visión,
como los, ¿no?, abogados.
El caso del Negro Moreno en Olavarría, una serie de cuestiones que también pasaron en otro momento también, ¿no? Y los abogados quizá en momentos de inexistencia o de clandestinidad de los dirigentes sindicales, eran los cabezones que tenían que poner la cara, o sus estudios se convertían de alguna manera en unidades básicas o sindicatos o como quiera llamarlo, donde se realizaban reuniones y eran focos de resistencia. Bueno, también pasó durante la resistencia peronista, ¿no?
En el macrismo también hubo un ataque muy fuerte a los abogados laboralistas. Recuerdo cuando yo lo felicité hoy y lo saludé a Héctor Recalde, diciéndole feliz día al jefe de la banda. Recordarás que Macri lo para él es un piropo, ¿no?, por lo que dijo después de esto, pero Macri dijo, Recalde es el jefe de una banda, que quiere atacar a los empresarios exigiendo, bueno, defendiendo derechos para nosotros, pero para Macri era una ofensa, ¿no?
Y por ahí la palabra banda está muy familiarizada a la familia Macri. Así que,
bueno, sí, la conoce, el concepto es conocido.
Claro, aceptaron el Estado desde el año 45 en adelante y vivieron de él. Así que, bueno, pero no hay que quedarse con las descalificaciones. Yo creo que, como decís, esto es enorgullece por donde viene, por lo que pasó, ¿no? Más allá del descrédito y de que cierta clase media del medio pelo que le gusta, como le gusta o del país colonial, como establecía Jaureche, del estatuto del coloniaje, como le gusta parafrasear siempre a Gustavo, compra estas cosas, ¿no? Uh-huh. Así como compra muchas otras, ¿no? Uh-huh. Eso de que los abogados laboralistas millonarios que pasan pero la realidad de la situación hoy es que somos trabajadores, nos reconocemos como trabajadores, peleamos todos los días codo a codo. Bueno, por supuesto, habrá distintas situaciones, uno no puede, todas generalizaciones son malas, pero de alguna manera no busquemos la excusa de tal o cual descalificación, sino busquemos el objetivo. El objetivo, en definitiva, es la eliminación del movimiento nacional y popular, del sindicalismo como base vertebral del peronismo y el peronismo como base de sustentación de la nación en un programa económico donde los trabajadores tienen un rol central en la planificación económica y la distribución del ingreso, ¿no? Ese es el tema central. Y lo demás es son este son de alguna manera pirotecnias que se tiran para buscar títulos de diario, pero claro, hay, como decía Recalde, hay críticas que enorgullecen, ¿no?
Juan Manuel, como siempre es un gusto y en este día especial queríamos tener también tu opinión. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande.
Gracias a Gustavo, Daniel, a todo el equipo y que tengan buen final de programa hoy en la periferia.
Y que vos termines bien el día. Abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego, un abrazo.
Así pasó por nuestro programa el doctor Juan Manuel Martínez Chas en este día del abogado laboralista.